Pues llega casi al final de curso, pero bueno, también la verdad es que lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido mucho y hemos disfrutado con el ciclo de conferencias de la Biblioteca Regional Cienza.
Ese ciclo que coordina nuestro amigo y colaborador Daniel Torregrosa y que este viernes por la tarde termina el curso con un químico que se llama Yanko Iruin, aunque yo creo que todo el mundo lo conoce como el blog del búho, que es el blog en el que divulga sus conocimientos, y lo tenemos ya al teléfono, si no me equivoco. Yanko, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vas a hablar además de un tema muy interesante que está de plena actualidad, que es el de los plásticos. ¿Desde qué punto de vista nos vas a hablar de los plásticos?
Bueno, yo voy a empezar con una breve historia de cómo ha ido subiendo la producción de plásticos en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, cómo eso ha generado muchos más residuos, qué se puede hacer con ellos, cómo acaban en el mar, y también hablaremos de una vez en el mar, pues cómo se generan esos pequeños trozos que hoy conocemos por microplásticos y que tan de moda están hoy en día.
Sí, además creo que la palabra ni siquiera está admitida por la RAE, pero lo utiliza todo el mundo, lo de los microplásticos.
Bueno, lo de la RAE no lo sé, pero sí te puedo decir que en el año 2018 se nombró como palabra del año en castellano por la Fundeu.
Sí, porque es una de las cosas que más nos preocupa. Bueno, no nos puedes contar toda la charla, pero para que sirva un poquito de aperitivo, ¿por qué llega tantísimo plástico al mar? ¿No se supone que tenemos un montón de vías y de sistemas de reciclaje?
Sí, nosotros sí, pero muchos países emergentes que se están adaptando ahora a los modos de vida occidentales, básicamente en el sudeste asiático, pues no tienen implementadas estrategias de tratamiento de residuos como las que tenemos nosotros, y eso hace pues que una gran parte de los residuos que ellos generan a través de los ríos y vías fluviales acaben en el mar.
Y nosotros, en los países que consideramos desarrollados, vamos a sumar España a esa sí, lista, ¿de verdad se recicla el plástico? Porque también hay muchas dudas, ¿no?, al respecto, no sé,
bueno,
si es leyenda urbana o no.
Con datos oficiales de 2017 prácticamente, en la Comunidad Europea de los 28 por ahora, más Noruega y Suecia, se viene a reciclar del orden del 31% de los plásticos, estoy hablando de los plásticos exclusivamente, de los residuos plásticos que generamos. Luego ya lo que se hace con el 69% restante es muy variable. Hay naciones pequeñas con poderío económico, pues Suiza o Austria, que el resto prácticamente lo incineran, mientras que países que tienen más territorios baldíos o tienen menos dinero para instalar incineradoras, pues que diría yo, Malta o Bulgaria, pues realmente lo siguen echando todo al vertedero.
Madre mía. Bueno, entonces está claro que una de las primeras soluciones, si no queremos tener tanto plástico, es usar menos plástico, ¿no?
Bueno, esa es una de las posibilidades, sí, usar menos plástico.
¿Qué?
Pero si tú, pero si miras un poco las cifras de producción anuales, por lo menos hasta ahora mismo, hasta el año 2018, en realidad la producción, más que irse acelerando, ¿no?, que implicaría un menor uso, en realidad se está acelerando.
¿Y cómo se hace en un tiempo como ahora, siglo XXI, cuando vas a comprar al supermercado y te llevas plásticos y envases y reciclable y de todo, y no reciclable y de un solo uso, y llevas por todos sitios?
Bueno, en realidad existen contenedores específicos para recoger lo que se llaman envases ligeros, que no solamente son los plásticos, sino también son los trabécolas o las cosas metálicas, y teóricamente nosotros, en nuestro mundo occidental, tenemos sistemas de gestión de todos esos residuos, que en el caso concreto de los plásticos, pues pasa por separarlos, es una labor tediosa, generalmente a mano, y luego pues tratar de reciclarlos lo máximo posible, pero eso no es fácil, porque muchas veces esos plásticos están sucios, aunque hayan sido de solo uso, se mezclan con otras cosas, hay que separarlos, como digo, porque no se pueden usar todos juntos, hay que separarlos, hay que lavarlos, hay que secarlos, hay que trocearlos, y todo eso cuesta dinero, y encima, si tú produces algo con ese plástico reciclado, pues muchas veces es de inferior calidad a si empleas, digamos, el plástico virgen original.
Había un sistema antes, cuando éramos pequeños, que era, por ejemplo, con el cristal, que la misma tienda te recogía en lo que decíamos los cascos, ¿no? Voy a llevar los cascos. ¿Por qué no se hace una cosa así? ¿No sería más...?
Sí, esa es una estrategia que ya se está haciendo, por ejemplo, en los países nórdicos, con uno de los plásticos, que es el polietilén tereftalato, que es el que se usa básicamente en toda la botellería de plástico, ¿no? En aguas y bebidas carbonatadas. El usuario paga una cantidad adicional cuando compra una botella de plástico con algo dentro, y cuando la tiene vacía, pues existen sitios donde dejar la botella y recibir a cambio la cantidad extra que se había pagado en la compra. Si eso se extiende a dos o tres más plásticos que se usan mucho, pues las cosas de polietileno o polipropileno, pues es una buena estrategia también.
Bueno, pues ese sería un sistema. Otro sistema es que nosotros utilicemos menos plásticos. Sí. Y sé que en algunos sitios, por ejemplo, en la misma región de Murcia, en el Centro Tecnológico de la Conserva, están intentando crear plásticos que de verdad sean más biodegradables. Mejor dicho, crear envases que no lleven plásticos. Sería quizá la mejor definición, ¿no? El hacer otro tipo de material.
¿Para llevar qué? ¿A cambio?
Pues para llevar cualquier cosa, pero que estén hechos en vez de plástico, de, yo qué sé, me hablaron de fécula de patata o de maíz o de cosas así.
Bueno, no
tienes mucha fe.
No tengo mucha fe, porque llevo 30 años más o menos dedicado a cosas relacionadas con los polímeros, con los plásticos. Uh-huh. Entonces, en esos 30 años muchas veces pues se nos ha presentado desde determinadas iniciativas industriales plásticos biodegradables, mezclas de plásticos con cosas como fécula de patata, almidón, etcétera, etcétera. Y hoy en día no sé si llegan al 0,3% de la producción mundial. O sea que
inventados están.
Inventados están. Lo que pasa es que, por ejemplo, plásticos biodegradables hay algunos y más o menos eficaces, pero no tenemos todas las posibilidades de usarlos en las mismas aplicaciones que estamos usando, digamos, los plásticos no biodegradables. Y entonces, pues realmente ese mercado no progresa, y no ha progresado, como digo, en los últimos 30 años, a pesar de que grandes compañías han estado implicadas en el asunto.
Bueno, pues vamos a tener que empezar a llevar bolsas de tela, comprar las cosas a granel y mentalizarnos un poquito, ¿no?
Bueno, esa es una posible solución, es decir, reducir, reusar las bolsas. Uh-huh. Pero yo en la charla también quiero bajar un poco la alarma que se está produciendo a nivel sobre todo de las economías occidentales sobre este tema, porque realmente en este momento, por ejemplo, la polución de los mares, que es lo que voy a dedicar parte de la charla, proviene, como he dicho antes, fundamentalmente de países del sudeste asiático, China sobre todo, a través de vías fluviales. Lo que tenemos que evitar sobre todo es que eso ocurra. Es la mejor solución.
Bueno, pues intentaremos, y la charla es el viernes a las 7:30 en la Biblioteca Regional para quien le interese este tema.
Gianco Iruín, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Adiós, buenos días.